déjame que te voy a presentar a mi primer invitado.
La España socialista tiene una tendencia irresistible a arruinar los proyectos en que participa por el torpe manejo de sus patitas traseras.
Miquel Iceta, a quien Twitter ha caracterizado como socrático, solo sé que no sé nada, ha hecho una interpretación que no casa con el diálogo que pregonan Meritxell y Cruz. Si no quieres caldo, toma dos tazas.
Tampoco se lo había explicado el anfitrión a Iglesias, a quien preguntaban una vez y otra si iba a haber ministros de Podemos. Él respondía dando a entender que sí, acogiéndose al principio de confianza. Tengo la impresión, dijo, de que Pedro Sánchez no me miente, dijo el hombre, tan pardillo.
Su voz y su forma de analizar la actualidad nos ayuda a despertar por las mañanas. Él es Santiago González, Santi Majetón para los oyentes de Herrera en COPE. Santiago, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Esto de Santi Majetón, supongo que lejos de molestarte, al final se ha convertido casi en una marca, ¿no?
Sí, es una marca. Es que Herrera tiene una particular habilidad de crear uno de sus más estrechos colaboradores en la anterior emisora. Decía que era el doctor Frankenstein. Porque, no porque hacía gobiernos raros, sino porque creaba monstruos. Y entonces, bueno, esto es algo que pasa. A mí hay amigos de hace 20 años y más que me saludan con un Santi Majetón. O sea, te lo encasqueta y ya no hay manera de quitártelo de encima.
Bueno, tú eres periodista, columnista del diario El Mundo, eres colaborador de Herrera. Yo creo que los oyentes tendrían derecho a saber algo más de ti. Por ejemplo, la edad que tienes, dónde naces, si eres un hombre casado, si tienes hijos, si hiciste la mili, algo más de Santiago González.
Pues sí, de todo eso sí, tengo de todo, tengo dos hijos, el mayor me ha hecho abuelo y el pequeño no, el pequeño tiene 20 años y está estudiando.
¿De dónde eres?
Yo nací en Burgos.
Fíjate que yo tenía la impresión de que eras vasco, no sé por qué.
Bueno, porque llevo prácticamente toda mi vida adulta, desde que me vine a Bilbao a estudiar náutica, cuando tenía 17 años, pues ya hice toda mi vida aquí en Bilbao.
¿Has cumplido ya los 50?
Sí, sobradamente.
¿Pero muy sobradamente?
Bastante sobradamente, digamos.
¿Lo suficiente como para pensar que cumpliste los 60?
Sí.
¿Qué edad tienes?
68.
Pues no son tantos.
No, va, yo los llevo bien.
¿Lo suficiente como para haber escrito un mosaico vasco en el año 2001, palabra de vasco, la parla imprecisa del soberanismo 2004, lágrimas socialdemócratas, el desparrame sentimental del zapaterismo 2011, artículos del 93 a 2008? ¿Siempre has ejercido la profesión enfocada a la actualidad política? No sé, ¿nunca has hecho crónica rosa o deporte o cualquier otra cosa?
No, bueno, alguna vez he hecho algo cultural, pero casi siempre sí. O sea, yo soy, como periodista, soy un poco raro, porque cuando empecé, yo empecé por donde lo normal de los periodistas termina, que es escribiendo columnas. Yo empecé en el año 1982 a ser columnista full time en un periódico que vino a fundar Eduardo Sotillos a Bilbao, que se llamó Tribuna Vasca. Entonces él me pidió que llevara cosas que tenía escritas, que tuviera escritas y publicadas, las llevé. Y de la misma dijo, yo creo que tú tienes capacidad para crear determinados ambientes, o sea, para hacer una columna de hechos que habitualmente no son noticia, o sí lo son, pero enfocado desde un punto de vista particular. Y bueno, pues con eso yo los columnistas que tenía en la cabeza eran Manuel Vázquez Montalbán, su columna del semanario Triunfo, La Capilla Sixtina, y bueno, pues así empecé y hasta hoy.
Madre mía, Oye, una cosa, explica a los oyentes de la noche cómo preparas el comentario que te oímos cada mañana con Herrera. Es decir, ¿cuál es tu modus operandi? ¿A qué hora te levantas para tener preparado el análisis del día? Para dar pie a los asuntos, ojo, asuntos de actualidad que luego van a servir de pie para la tertulia de las 8 y de las 9 de la mañana, 8 y media.
Sí, a las 8 y media. Bueno, pues yo me levanto a las 5 y media y nada, empiezo a preparar las dos piezas que hago por las mañanas. Una a las 8 y cuarto, que es un, digamos, es un comentario de opinión sobre las cosas principales que pasan. Y en el para las 8 y media lo que hago es una suerte de dejar cuadradas a los opinantes que vienen después los asuntos principales del día.
Lo de la radio, a diferencia, claro, el periódico, escribir libros, la radio es muy diferente. ¿Tienes la impresión de que la técnica de este soporte ya la tienes razonablemente controlada?
Yo creo que, bueno, en realidad no creo que lo tenga razonablemente controlado, porque yo sé, esto de la radio, bueno, esto luego me han tranquilizado diciendo que le pasa a todo el mundo. A mí no me gusta mi voz grabada, yo no me oigo con gusto cuando se me ponen cosas que yo he dicho con la misma voz, la misma entonación que lo he hecho, ¿no? Entonces, a mí me costó un poco aceptar la oferta de Carlos Herrera de empezar a trabajar con él, pero más que nada por esa cierta timidez, porque yo creía que no lo iba a hacer bien, que mi voz iba a resultar desagradable, y dijo, déjate de tonterías, eso nos pasa a todos. Y ya con eso pues no me quedó más remedio que echarme a la piscina.
¿Qué tiempo llevas ya con Herrera?
11 años.
No son pocos.
No son pocos, ¿no?
No son pocos. Cada mañana hay mucha gente, yo me cuento entre ellos, espero tu comentario para aprender nuevas expresiones, vocablos, esto de Echeminga Dominga. ¿Exactamente qué queremos decir cuando decimos esto?
No, bueno, eso fue el propio Pablo Echenique el que se lo autoimpuso en una y lo que uno de los elementos que a mí me dieron pensar que esta gente de Podemos no era gente seria, vamos, o sea, fue en una juerga que estaban desarrollando todos ellos, Echenique, Pablo Iglesias, había una canción Procaz que yo recordaba haber cantado cuando tenía 15 o 16 años, pero ya a partir de los 17 la borré de mi registro, o sea, no era, que era chúpame la minga dominga que vengo de Francia, etcétera, y entonces la cantaba con un alborozo extraordinario de todos que decían presidente, presidente, y a mí claro, estas cosas me llamaban mucho la atención, ¿no?
Hay otra, dice, ¿esta es tuya? Es decir, lo del Marqués de Galapagar, ¿ese copyright es tuyo?
Sí, creo que sí.
Qué bueno, ¿no? Kun Fraude, ¿de quién hablamos? El doctor Kun Fraude.
Pues del doctor que falsificó su tesis, vamos, que la plagió, ¿no?
Ese es la madre de todos los desastres, ¿hablas de él?
Sí, yo creo que es la madre de todo. Bueno, siempre el desastre tiene muchas madres, o sea, y todo esto. Ahora hemos tenido ocasión de ver al antecesor de nuestro presidente del gobierno, que era José Luis Rodríguez Zapatero, interviniendo, ofreciéndose para mediar entre el dictador venezolano Maduro y los demócratas venezolanos, o sea, una cosa que no, vamos, que cualquiera se resistiría a aceptarlo como un esquema lógico de... Y ya decía uno de estos días, ya no me acuerdo qué día, pero cuando se hizo pública la oferta de Zapatero de ser mediador, de presionar al Tribunal Supremo para que bueno, primero para que su sentencia sobre a los golpistas del 1-O fuera, en fin, suave, que fuera una sentencia que no dificultara la convivencia, y luego una alternativa para el gobierno de que, en todo caso, bueno, para algo están los indultos, ¿no? Y dices, esto era algo muy, muy, que ha tenido mucha influencia. El zapaterismo, caracterizado por no tener ni una mala palabra ni una buena acción, era muy, muy, si hubiera algo que destacar en su aportación a la vida política española, no tiene precisamente nada que ver con la convivencia, es cómo descubrir en el odio a los demás el elemento aglutinante del nosotros. O sea, es ahí empezó con la ley de memoria histórica, empezó pues todo este desbarajuste de haber hecho volar por los aires los elementos de una transición que había sido modélica, al sellar las partes de una España rota en dos mitades por la guerra civil y la dictadura franquista, y en fin, haber descubierto ahora que haber puesto de nuevo en activo aquello de Machado, ¿no? Una de las dos Españas, adelante el corazón.
¿Quiénes están preferentemente en tu sala de espera y quiénes suelen necesitar con frecuencia pasar por el desfibrilador de tontos?
Bueno, pues en realidad hay mucha gente que, como decía, me parece que era Baudrillard, tenemos que administrar ahorrativamente nuestro desprecio, porque hay mucha gente que lo está pidiendo a gritos. Y entonces, pues, basta con asomarse a Twitter. Yo creo que las redes sociales han hecho mucho por esto. Antes la gente pensaba más las cosas que iba a decir. Como decía un amigo mío, las redes sociales lo que han hecho ha sido descarar a la gente. Antes, decía, los tontos eran mucho más humildes. Antes de meter la pata, tenían aquella vieja observancia de que es mejor callarte y que los demás puedan sospechar que eres tonto a hablar y despejar todas las dudas. Bueno, pues yo creo que esto ha pasado. Esto es una desgracia general, colectiva, y yo creo que también para el periodismo, porque cualquiera con una cuenta de Twitter se considera un opinador cualificado, y con esos principios absurdos de que todas las opiniones son igualmente legítimas, pues eso, estamos en medio de un carajal donde en fin, no hay más que asomarse a Twitter y ver las cosas que escribe gente muy principal de la política española.
Déjame que te proponga una especie de juego muy propio, tradicional, de la radio nocturna, de la intimidad de la noche. Te voy a proponer un nombre y dime lo que te apetezca. No tiene que ser un monosílabo, pero deberíamos evitar que fuera como una estructura muy compleja. Algunos de ellos creo que no necesitan estructuras complejas. Íñigo Errejón.
Zangolotino.
Zangolotino.
Sí, Zangolotino, esto lo expliqué un día en una columna. Era viendo ese programa del que la gente de mi edad éramos habituales, que era el Festival de Eurovisión. Uh-huh. Hubo un año, me parece que en los primeros años 60, en que había un chiquito, un adolescente francés, que se llamaba Jean-Jacques, me parece, y que cantaba una canción que se titulaba Mamá, Mamá, esto que hizo mucha fortuna. Y yo leí en una crónica del adjetivo zangolotino colocado ahora este, cosa que yo no sabía lo que era, y era entonces un adolescente, y lo miré en el diccionario, y entonces decía que zangolotino era eso, un alguien con aspecto muy aniñado. Y entonces esto es algo que me sugiere siempre Íñigo Errejón cada vez que lo veo. Es, parece como que esté a falta de hechuras, a falta de un hervor.
Correcto. Un tipo que despierta en mí mucha curiosidad cada vez que le oigo en una intervención o que le veo en una intervención, capta toda mi atención. José Luis Ábalos.
José Luis Ábalos.
Prodigio.
Este es un fenómeno. Este
sí,
es,
sí.
José Luis Ábalos es impresionante. Yo, si no fuera porque tengo excelentes amigos maestros, yo habría dicho de Ábalos lo primero, es maestro de escuela, pero no, no es cierto. Hay maestros con muchísimo más caletre, con más calado intelectual. Ábalos, pues es eso, ese tipo que necesita tener todo Pedro Sánchez para que le case cosas que son inmiscibles, cosas que no pueden llevarse bien. ¿Cómo es la comparación que hizo entre Bildu y Vox? Entonces, claro, dice, pongámosle nombre propio a eso. Es lo mismo José Antonio Ortega Lara, que es hoy una de las figuras públicas de Vox, que aquel Bolinaga que lo mantuvo secuestrado 500 y pico días en el zulo de Mondragón y que había decidido dejarle morir de inanición y que era evidentemente de Bildu en tanto que miembro de ETA y de Herri Batasuna.
Pablo Casado, ¿qué se te ocurre si te digo el nombre de Pablo Casado?
Pues Pablo Casado, yo lo tenía, me tiene un poco sorprendido porque creo que ha llevado todo este carajal de las negociaciones para la formación del gobierno de una forma muy sensata y razonable, más de lo que yo esperaba.
¿Tú no crees que Pedro Sánchez, más que la madre de todos los desastres, es la hermana pequeña de Zapatero?
Es un producto de Zapatero, sí. Pedro Sánchez no sería imaginable si no hubiera existido antes Zapatero. Lo que pasa es que estos dos juntos han sido un dinamita para los pollos, para el Partido Socialista Obrero Español. Yo, que tengo un alma socialdemócrata, creo que debería haber... Y bueno, tengo un alma socialdemócrata y además soy partidario del bipartidismo. O sea, todas esas cosas que se dicen acerca del bipartidismo, el bipartidismo ha terminado, la política de regeneración... Bueno, se está viendo que la política de regeneración, que los partidos emergentes, que es para líos. O sea, cuanto más simplifiquemos el panorama, o sea, con más claridad ordenaremos el juego. Y esto se ve en sociedades como la británica, como la alemana, donde sigue funcionando el bipartidismo. Y donde yo siempre he pensado en el ejemplo de Gerhard Schröder, de aquel líder socialdemócrata alemán, que teniendo la posibilidad de dar el salto a Angela Merkel pactando con el líder que había sido del Partido Socialdemócrata, que se había radicalizado, pues no, se plantó y dijo que no, y se ofreció a Angela Merkel para a gobernar juntos.
Lo de Santi Majetón, ¿cómo surgió? Las cosas de Herrera, una mañana te dijo Santi,
sí,
Majetón,
sí,
¿no?
Sí, sí, así sin más desde el principio. Desde el principio, esto Santi Majetón, y bueno, pues con Santi Majetón nos hemos quedado.
Te has convertido sin duda en un referente de las mañanas, también en un referente para el invidente, el alto y el mudo, que son el grupo Risa, y si no, escucha.
Bueno, queremos agradecer a Santi González su esfuerzo para colaborar en esta sección. He aquí una de las perlas del año.
Ayer se produjo en la pradera de San Isidro un scratch particularmente repugnante, ¿verdad?
Efectivamente, el que le montaron algunos energúmenos de la plataforma de afectados por la hipoteca a la candidata ciudadana Begoña Villacís, embarazada de 9 meses, a la que hoy se le va a practicar la autopsia. Se le va a practicar la autopsia. Perdón,
hombre, es un poco exagerado.
Efectivamente. Se le va a practicar la cesárea. Ay, ay, ay. Mis disculpas más sinceras.
consejos.
Informamos a la audiencia de que a partir de hoy nuestro Santi Majetón pasará a llamarse Santi Majetós. A continuación, el porqué.
Tan gallardo por verse armado diputado de la nación que detesta y de la que quería independizarse a todo. Aunque no estaba en el Congreso, Celia Gámez, para replicar, ya hemos pasado.
Santi, ¿qué te pasó en estas dos situaciones?
Ah, no, pues es bastante sencillo. Yo estaba preparándome para entrar en la segunda parte de eso y mientras estaba leyendo una noticia de un que sucedió en Valencia, en la provincia de Valencia, que era que había sido hallado el cadáver de una mujer en un arcón congelador y que el hijo adolescente había desaparecido y que se le estaba buscando a la espera, decían, de que se le practicara la autopsia al cadáver de la pobre señora. Y entonces, cuando a mí esto se me cruzaron los cables al tener que listo, y dije la autopsia, ¿no?
Y la segunda, lo de la tos, es porque eso viene y viene y se ha acabado, ¿no?
Y claro, sí, eso no... si tú tienes tos, no hay manera de reprimirlo cuando le da por venir.
Oye, una cosa, ¿cómo le puedes devolver a estos realmente teloneros que yo tengo en la noche de los sábados estas pequeñas impertinencias?
¿Qué impertinencias?
Las de sacarte en el espejito y hacerse eco de cuelgues como el de la autopsia o de que la tos ha venido.
Ah, no, hombre, o sea, pues esto me parece a mí que es obligado en un apunte bien humorado de lo que pasa. Me siento muy honrado con que se me cite, no hay ningún problema. Y además yo no he sido nunca un periodista que tenga, en fin, que le haga ascos a rectificar mis errores, que los tengo.
Santi, ¿qué piensas de Carlos Herrera?
Pues mira, Carlos Herrera es un tipo verdaderamente interesante. A mí no me extraña nada que sea el líder de las ondas, vamos, y el que más aumenta los seguidores, porque tiene dos cosas que son extraordinarias. Primero, tiene una intuición fantástica para saber lo que son las noticias, ¿listo? Y segundo, tiene un sentido del humor magnífico que hace que todo sea mucho más llevadero que esto.
¿Has compartido mesa y mantel alguna vez con él? Porque es increíble cómo un tipo que come tan poco le dé tanta importancia a la comida, ¿eh?
Pues sí, es verdad, eso es porque se cuida mucho, pero bueno, yo creo que come lo suyo, y la verdad es que es un tipo muy disfrutón, disfruta mucho con la comida, disfruta mucho con los sentidos, y eso hace de él un anfitrión extraordinario. Es una de las experiencias más placenteras de este mundo. Si ustedes tienen la ocasión de trabar conocimiento con Carlos Herrera y se dejan invitar con él, será una experiencia de la que no se arrepentirán nunca.
Santi, si me permites, Majetón, ¿cómo pasas el verano? ¿Cómo sueles pasar esta época tan dura de tanto calor?
Bueno, pues la paso, tenemos un pisito en Laredo, mirando al mar Soñé, y lo suelo pasar allí. Normalmente nos vamos siempre unos días. Antes nos íbamos a Andalucía, después, cuando mi hijo pequeño fue creciendo, pues hacíamos algún viajecito por ahí. Pero ahora que ya a los 20 años se marcha por su cuenta, pues hacemos una vida tranquila de paseitos por la playa, algún baño y después alguna comida o cena y una copita.
Santiago González, gracias por asomarte a la noche de COPE en esta edición de domingo a lunes. Gracias, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para ti y gracias a vosotros.
Gracias.